Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí, dándole las gracias a todos por la linda sintonía y la preferencia con este su programa. Estamos dándole una mirada a un tema que ha volvido a la palestra pública y es el tema de la investigación, pero al mismo tiempo la compensación por el accidente del Boeing 737 de Cubana de Aviación, que fue operado por la línea mexicana Global Air, ocurrido el 18 de mayo del año 2018, en el cual murieron 112 personas. Hay muchas aristas dentro de esta información. Hay un análisis con estadísticas muy bien elaborado en nuestra página por el proyecto Archivo Cuba, que documenta la pérdida de vidas, el tráfico de personas, en fin, y también habla de la compensación requerida y que se impongan sanciones a La Habana. Todo esto a partir de la entrada en vigor del convenio de Montreal en 1999. Pero hay algo muy interesante que ha ocurrido también en las últimas horas, y ha sido la declaración de uno de los abogados que está investigando el caso de compensación. Para hablar de todo esto, y valga el preámbulo, me acompaña vía telefónica el señor Eddie Micheli, piloto retirado y experto en seguridad aérea. Buenas tardes, señor Micheli. Gracias por su tiempo y bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Un gusto estar con ustedes.
Recuerdo yo que cuando ocurrieron los hechos, contactamos a Marco Aurelio Hernández. ¿Quién es Marco Aurelio Hernández? Un hombre que había denunciado el mal estado de estos aviones operados por Global Air y que había avanzado que podía haber un avionazo en algún momento. Le pongo esto como capítulo porque no es la primera vez que toco el tema, pero ahora me llama la atención porque ha salido nuevamente a la palestra pública y todo producto del problema de la compensación. Pero también hay algo que me gustaría que usted me comentara, y es lo que ha dicho el abogado. El abogado ha dicho que un motor del avión que se estrelló en Cuba había sido golpeado por una nave. Eso dijo Samuel González Ruiz, abogado de las víctimas, en entrevista a un canal local. Hábleme ahora de su experiencia. ¿Cómo ve usted todo esto? Pero ¿hasta dónde puede seguir funcionando un avión que ha sido golpeado por un vehículo, uno de sus motores, como si nada hubiera ocurrido? Lo escucho.
Bueno, principalmente tenemos que tener en cuenta el hermetismo de la investigación de todo este accidente y las circunstancias, a pesar de que las cajas negras fueron enviadas a Washington para que la NTSB, que es la entidad investigadora de accidentes aquí en Estados Unidos, analice el contenido de las dos cajas negras, que son la de las voces de la cabina de los pilotos y la de los datos técnicos, ¿no es cierto?, que dicen la altitud, la potencia que tenía el avión, velocidad, un montón de factores técnicos determinantes para la investigación de un accidente. Cari, en todo este proceso, lo único que sabemos oficialmente fue la declaración de la entidad de aviación civil de Cuba, justamente al cumplirse un año de la tragedia en mayo de este año, precisamente. Oh, qué casualidad que sacan la conclusión, una conclusión muy vaga, muy abstracta, donde dice que la causa del accidente fue debido a mal distribución de peso y balance en una aeronave. En ningún momento, Cari, la entidad de aviación civil cubana hizo mención a detalles o conclusiones, ¿no es cierto?, verídicas o hechos para llegar a esa versión. Nada. Hermetismo total. Ningún organismo, ni siquiera la NTSB de aquí, ha hecho público los datos técnicos y las de las grabadoras, lo que obviamente estamos contando con declaraciones oculares de testigos que vieron el accidente. Ahora bien, respondiendo a la pregunta directa que tú me has hecho sobre las declaraciones del abogado que representan a las víctimas del accidente. Cuando un avión es golpeado por un vehículo, una nave o, en fin, por cualquier objeto, es de acuerdo al daño que sufre, puede ser golpeado en el fuselaje del avión, que le puede causar un agujero en la estructura, se repara, puede golpearse en el motor, las ruedas, hay muchísimas cosas. Esto se inspecciona y se determina si hay que hacerles reparaciones o no. Obviamente, la entidad encargada de hacer esas inspecciones primero es la compañía. La compañía es responsable del mantenimiento de su propio avión.
Cuando hablamos de compañía, ¿hablamos de la dueña del avión o de la que operaba el avión, Cubana de Aviación?
Los dueños del avión son los que operan, en este caso Global.
Global.
Ellos son responsables del mantenimiento de la aeronave. O sea, si el avión hubiese sido registrado con matrícula cubana, ya pertenece a Cuba y son ellos responsables. Ahora, la entidad aeronáutica civil cubana o de cualquier país tiene toda la autoridad de otorgarle el visto bueno o negarle el ingreso de esa aeronave o el despegue, en este caso, si ha sido golpeada, de acuerdo a las investigaciones que ellos hagan, porque obviamente pone en peligro, ¿no es cierto?, la gente de su país y los ocupantes del avión. Ahora, voy a mencionar otra cosa importante aquí. Hubieron testigos oculares que dicen que el avión se inclinó, sabemos ya que el avión se inclinó hacia la derecha y que el motor derecho estaba emitiendo llamas, puede ser por una falla del compresor, no sabemos, repito, por el hermetismo que hay por parte de las autoridades, pero se inclinó hacia la derecha para luego perder control y estrellarse. Las declaraciones del abogado que representan a los familiares hace mención al motor izquierdo. Entonces ya estamos, si hubo una pérdida de un motor, obviamente cuando se pierde el motor, el avión tiende a caerse o a inclinarse hacia el lado de la pérdida del motor, no hacia el lado opuesto, porque es lo que le llamamos potencia simétrica, hay más potencia de un lado que de otro. Y si llega a ser un problema de peso y balance, Cari, peso y balance es como una balanza que tienen dos platos, ¿no es cierto? La famosa balanza que representa a la ley aquí en Estados Unidos. Si tú cargas el plato, un plato más que otro, entonces el avión tiende a estar sobrecargado de nariz o de cola. En este caso, el avión nunca se inclinó ni para arriba la nariz ni hacia abajo, fue hacia el costado derecho. Lo que repito, a pesar de la información muy hermética que hay, me inclino a opinar que fue una falla mecánica más que una falla humana. Mecánica puede ser la pérdida del motor derecho o una falla en el sistema digamos, timón. Es muy probable que el timón de ese avión, que ya tuvo problemas de timón hace muchos años atrás en los Estados Unidos, tal es así que los 737 los habían parado hace años atrás. Las características fueron exactamente similares a los accidentes de United y de US Air en Estados Unidos hace ya más de 20 años. Así que, repito, hay mucho hermetismo en esto, Cari. No sabemos información precisa. Entonces, todas las especulaciones y las conjeturas que se fabrican alrededor de esto son precisamente porque no hay información clave, no hay información pública que se ha hecho, que se ha dicho sobre esto.
En cuanto a esta ley, ¿no?, o decreto de la aviación civil para la compensación de las víctimas, ¿dónde va a parar todo esto? Esto indudablemente es algo que hiere, ¿no?, la sensibilidad de todos los cubanos, porque los que perecieron, salvo la tripulación que era mexicana, todos eran de origen cubano. Aquí hubo negligencia en el mantenimiento de esta nave, porque recuerdo yo que cuando yo entrevisté a Marco Aurelio, él había ya denunciado a las autoridades pertinentes para las cuales él trabajaba que la aerolínea Damajo, que este avión que se había o que se desplomó en La Habana, en varias ocasiones tuvo que volar por Sudamérica sin radar, porque los motores habían fallado en algunos vuelos y que los mecánicos le faltaban piezas de repuesto para reparar las naves. O sea, estamos hablando de que aquí también se ha violado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, conocida por sus siglas de la IATA. ¿Dónde está la culpabilidad verdadera de todo esto? ¿Y por qué la falta de transparencia, que es lo que a nosotros como periodistas nos interesa saber? ¿Qué puede ocultar esta investigación? ¿Es que no quieren compensar a la familia? ¿Es que el régimen de Cuba no quiere demostrar el canibalismo que existe dentro de sus propias naves? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, ¿cómo lo veo? Recordemos que Global Air era o es, la verdad que no sé si sigue existiendo, creo que ya no, le quitaron el permiso de vuelo. Una empresa charter, una línea aérea charter es una empresa que uno lo contrata como si fuera un autobús, un taxi, ¿no es cierto? Y depende de ese viaje o de ese contrato, uno no puede comprar un boleto en Global, sino que tiene que comprar el avión entero, ya sea por una hora de vuelo o por un mes de contrato.
Correcto.
En este caso, Cubana de Aviación, como precisamente la aviación civil de Cuba había parado unos aviones Antonov que eran peligrosísimos, para que la propia autoridad de Cuba pare esos aviones, pues obviamente tiene que haber sido algo muy grave. Entonces, Cubana de la noche a la mañana no tuvo aviones para hacer los vuelos internos, entonces tuvo que subcontratar a esta empresa Global para que le haga sus servicios domésticos dentro de Cuba. Claro, Global ya había hecho, como es una empresa charter, fue contratada en Sudamérica, precisamente en Surinam, donde ya por problemas técnicos el país ese le negó el ingreso de sus aeronaves, ya dijo no queremos más que vengan ustedes porque los consideramos peligrosos. Entonces una empresa charter jamás va a tener el sistema logístico de mantenimiento que tiene, por ejemplo, una aerolínea de bandera, sin hablar de una línea aérea regular, donde uno compra un boleto y va de punto A a punto B y sabe que tiene todo el personal para asistirlo, ya sea de mantenimiento, del counter, de los boletos, en fin. Las compañías charter no son así y por lo general llevan un mecánico a bordo, porque si llega a pasar algo en cualquier lugar, pues obviamente este señor o esta señora, ¿no es cierto?, firma los documentos de a bordo diciendo, bueno, se arregló o lo arreglé. Ahora, si les faltan piezas y no pueden repararlo, está lo que se llama el avión queda parado, grounded, porque no puede volar. Y en el caso de las compensaciones, aquí hay un tema muy importante, porque obviamente Cubana no se quiere hacer responsable porque dicen de que el operador Global es el responsable de este accidente, pero no se fijan en el pasajero. El pasajero compró un boleto que dice Cubana de Aviación. Ajá. Y el vuelo era Cubana de Aviación 972. Lo que el abogado, en este caso le doy la razón, la compensación tiene que venir inmediatamente de Cubana de Aviación y ellos tienen que arreglarse después con Global, con quien sea. Y obviamente están en violación del protocolo de Montreal porque hay una compensación obligatoria al pasajero por accidente y no le están cumpliendo, claro.
Indudablemente no hay dinero que pueda compensar la pérdida de un ser humano, pero de acuerdo con la Convención de Montreal, cada pasajero, pues, o sea, los parientes de los fallecidos, deben conocer que tienen derecho a una indemnización a al menos de $170,000. Esto bajo la Convención de Montreal. Otra cosa que también llama la atención dentro de este hermetismo en que se vive en Cuba es que los abogados que estaban llevando la demanda no tuvieron acceso a muchas de las familias de las víctimas porque el régimen como que mantuvo un sistema de austeridad y de negación de que hubiera algún tipo de conversación. ¿Y esto hasta dónde viola la Convención de Montreal?
Bueno, la viola a todo nivel, porque primero, repetimos, vamos a empezar de vuelta, si no hay datos disponibles al público del accidente, no hay acceso a testigo, la única testigo del accidente, pobre muchacha, creo que no puede caminar, pero que
y
ya...
Y se salvó de milagro.
Sí, no sé si recuerda mucho, pero obviamente no, lo que dicen en Cuba es que no dicen nada, simplemente que sobrevivió, pero nadie tiene acceso a una declaración. Y bueno, conociendo el régimen, obviamente la censura que hay, pues no creo que ninguna persona fuera del país o interna también tenga acceso directo a los familiares para hablar. Hay algunos programas de televisión que han logrado contactar, o mejor dicho, de radio también, con algunos de los familiares telefónicamente y se ha sabido que aún todavía no han recibido ningún tipo de compensación y muchos dicen que han sido prácticamente abandonados, ¿no es cierto?, que no quieren ya hablar del tema con ellos y se sienten desamparados porque nunca se ha sabido la verdad de esto. Eso es lo que más, lo más triste de todo esto. No se está buscando solamente una compensación económica, pero más que nada ellos dicen que están buscando justicia, que se haga justicia, que se diga públicamente exactamente lo que pasó y que no se dé una versión abstracta del accidente sin ningún tipo de evidencia para sustanciar estas conclusiones. Eso es lo más grave de todo, Cari.
Indudablemente, y es grave porque pone de manifiesto la falta de seguridad que tienen en este momento los sistemas de transportes aéreos en Cuba, lo cual indudablemente perjudica mucho. Uno de los recursos económicos con los que cuenta esa tiranía, que es el viaje de turismo, el traslado de turistas al interior en aviones que pueden ser como el famoso avión que cayó a menos de 5 minutos de haber levantado vuelo en el aeropuerto internacional de La Habana. Quiero darle las gracias a Cedi Micheli por toda esta explicación, pero ahora mi pregunta va, ¿recibirán o no recibirán la compensación? ¿Podrá desde el exterior un equipo de abogados exigir a Cubana de Aviación, al régimen castrista, que bajo la Convención de Montreal tengan que compensar? Porque los boletos, como usted bien señala, no se compraron ni a Global ni a Damasco, se compraron a Cubana de Aviación.
Lo veo muy difícil, Cari. Soy muy honesto, siempre lo he sido, y no me gusta decir cosas que después sean versiones falsas. Como el pasaje eran todos cubanos, no habían, creo que habían un par de extranjeros, muy pocos, o sea, la mayoría eran cubanos. Entonces, no hay un argumento, fuerte de un país extranjero que diga, okay, si ustedes no compensan a nuestras víctimas, nosotros entonces, a pesar de que hay un fallo a favor nuestro de las víctimas, nosotros no vamos a dejar que Cubana de Aviación vuele a este país. Eso es el único castigo que se le puede imponer, porque estamos a merced de una decisión interna del gobierno de Cuba. Ellos pueden perder un juicio internacional, pero de ahí a que ejecuten el veredicto y lo acaten, ya es otra cosa. Entonces, repito, si hubiesen sido pasajeros, en su mayoría extranjeros, tal vez las cosas sean distintas y se aplique un castigo, que es obviamente el de prohibirle el ingreso de cualquier aeronave cubana a ese país hasta tanto no resuelvan ese caso.
Tristemente estoy de acuerdo con usted, son cubanos, y aparentemente la vida de los cubanos no vale dinero, no vale justicia para muchos organismos internacionales. Muchísimas gracias a Eddie Micheli, piloto retirado y experto en seguridad aérea, por habernos dado esta explicación y hasta dónde le alcance que todo ello que tiene que ver con Cuba pues se convierte indudablemente por parte del régimen castrista más que en un tema humano, en un tema político. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba. Y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y qué bueno, ya estamos de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y vamos tras una muy interesante. Desde luego, ¿con quién? Pues con mi politólogo preferido, profesor y director de Patria de Martí, Julio Schilling. Muy buenas tardes, bienvenido, mi profe.
Encantado, querida Cari, de estar contigo, como siempre.
¿Qué te parece que ha habido un sondeo donde se destaca que se deteriora la imagen de Díaz-Canel entre líderes de opinión de la región? El sondeo fue realizado entre líderes de opinión de América Latina, mira para ahí, para medir el ranking de aprobación de jefes de Estado en la región, y refleja un deterioro en la percepción que tienen de Miguel Díaz-Canel. Esta encuestadora Ipsos publicó ayer los resultados del sondeo, fue realizado en julio, y refleja en la evaluación que hacen de líderes de opinión, líderes con la presencia en medios de comunicación, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y algunos países de América Central y el Caribe. En el caso de Cuba, el índice de aprobación del que está al frente de la Junta Militar Cubana por el momento, Miguel Díaz-Canel, bajó de un 23% en noviembre del año pasado a un 18% en este verano. A mí me encantaría tu evaluación.
Bueno, mira, te digo que bastante le duró
el reinado.
Sí, niveles más elevados que ha tenido. Primero, esto fue parte del gran proyecto del castrocomunismo para tratar de blanquear la imagen, pues la verdad, una constitución nueva, entre comillas, un nuevo líder, entre comillas, sin el apellido Castro. Todo esto, pues, tuvo la intención de causar en el mundo, particularmente en sus relaciones con los Estados Unidos, pues un efecto, mejor dicho, que serviría de anestesia, serviría de tranquilizante y estímulo para producir un acercamiento y plasmar esa imagen que la dictadura castrista necesita tener para convencer en el círculo de las relaciones públicas lo que ellos quieren buscar. Y el resultado ha sido pues todo lo contrario. O sea, no solo se pudo ver claramente de todas las intenciones de ser una completa farsa, sino que precisamente queda ridiculizado. En otras palabras, el dictador real, de mano dura, prácticamente lo prefieren a tener un títere de frente y de pantalla del dictador de mano dura. Entonces, esto, como te digo, no me sorprende en lo más mínimo, y demuestra una característica de modelos como el que hay en Cuba, donde toda intención de ocultar la fuente verdadera del poder dictatorial con figuras que buscan de nuevo presentar una figura, ¿no es verdad?, una pantalla de algo irreal, pero que luce mucho mejor, no funciona.
Déjame decirte que dentro de esta encuesta, los líderes con mayor imagen en la región son el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tiene un 68% de aprobación, y el de Uruguay, Tabaré Vázquez, con 65%. Por otra parte, Iván Duque, presidente de Colombia, tiene un 53%, Martín Vizcarra, de Perú, 51%, lo mismo que Lenín Moreno, de Ecuador. Las peores imágenes son Nicolás Maduro, al cual califican de presidente de Venezuela, con solo el 3% de aprobación, seguido por Díaz-Canel, 18%. Y aquí es donde voy a tocar este tema contigo, y me llama la atención: Jair Bolsonaro tiene solamente un 29% de aprobación entre los líderes de la región. Está Bolsonaro en este momento siendo, es en una campaña donde se le acusa de no ser cuidadoso con la ecología producto de los incendios en la Amazonía. ¿Qué opinas tú de todo esto?
Mira, no es casualidad que, fíjate que en esa encuesta que tú estás citando, la alta parte, los que han sacado las mayores luces en esas encuestas, son de países donde hay democracia, incluso democracia de derecha y de la izquierda moderada, como en el caso de Vázquez en Uruguay.
De Vázquez,
Sin embargo, ¿cuáles son los últimos? ¿No era bueno? Claramente dictaduras. El caso venezolano, el caso del Castro comunismo. Lo que pasa con Bolsonaro, y ahí es donde está la gran injusticia, es que Bolsonaro pues representa tiene un frente que comparte una trinchera con el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, en muchas cosas, entre ellas precisamente en presentar un debate sobre la postura de que todos los males del medio ambiente lo está produciendo los humanos, y que no es un fenómeno natural. O sea, que hay una corriente ideológica que promueve eso, que tiene muchos intereses de la izquierda radical, porque buscan enfocar, y el objetivo es detener el crecimiento de las economías más pujantes del mundo, como la norteamericana, por ejemplo. Y el presidente Bolsonaro no se suscribe a esa corriente de pensamiento. Entonces, pues, ya ahí de entrada cae en una posición desfavorable. Y como tú bien mencionas, estamos viendo fenómenos que se han repetido en otros momentos, y sin embargo no recogen la postura de rechazo y ataque a un primer jefe de Estado, como estamos viendo ahora en el caso de Bolsonaro. Y también Bolsonaro tiene una posición muy clara contra el marxismo cultural y contra otras posiciones de la izquierda radical, donde es un declarado enemigo de determinada postura. Y de nuevo, y en eso vuelvo a lo que mencioné previamente, que hay mucho que le une con el presidente estadounidense, que también, pues en mi apreciación, injustamente se le ataca por defender el nacionalismo económico, por defender la familia y determinados valores que sustentan el modelo político de la democracia.
Por último, vamos a hablar de que Ipsos llama la atención sobre la impopularidad de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien cayó del 60 al 44%. Indudablemente, el pueblo mexicano se cegó, votó por el partido Moreno, fue su derecho, fue su elección, pero ya estamos viendo la reacción de la sociedad civil mexicana en todos sus capítulos. Están exigiéndole la aclaración de feminicidios, están exigiéndole toda una serie de acciones más contundentes contra el flagelo más grande que tiene México, que es los carteles de la droga. ¿Cómo ves tú, hasta este punto de hoy, la labor de López Obrador al frente de México, que indudablemente está caminando por un hilo muy fino, porque el nuevo tratado comercial con Estados Unidos podría estar en peligro?
Mira, el gran problema de México es que parte de los constituyentes realmente, y esto de nuevo, las grandes campañas de desinformación se ocuparon de realmente no transmitir los hechos de que México, en su acercamiento con el comercio internacional y el acercamiento con los Estados Unidos y Canadá, eliminó la pobreza enormemente. O sea, el México de hoy es un mundo de diferencia con el México de hace 40 años. Un mundo de diferencia. Entonces, el gobierno de López Obrador vuelve a sacar del baúl determinados conceptos trasnochados que hasta los propios partidos de la izquierda en México han
lo
rechazan. Entonces, mucha de esta retórica, pues claro, choca con la realidad. Y como tú bien señalas, la sociedad mexicana se está dando cuenta del peligro de poner en acción una retórica demagógica para salir electo. Y una, dicho sea de paso, que el Obrador ha mantenido a través de los años, y bueno, al fin pues ganó su lugar en la presidencia. Sin embargo, el intentar de implementar determinadas esas políticas que ha tenido en la retórica en la práctica, pues entonces tiene sus consecuencias con la sociedad mexicana y se está dando cuenta de que realmente lo están repelando. Entonces, la popularidad, pronostico que va a seguir yendo, va a seguir bajando hasta que se va a encontrar por donde se encuentra la de Díaz-Canel en determinado momento, y ahí estarán pues juntos en ese tipo de estrato bastante pésime de reflexión de la opinión pública.
A todas estas trató de introducir el programa de médicos en México, y la Federación Sanitaria Mexicana rechazó rotundamente que él dejara más de 10,000 profesionales de la salud sin trabajo para contratar médicos cubanos. Pero ahora va por una parada superior. Ha contratado maestros cubanos para que den clases en México. ¿Esto hasta dónde puede agregarle más bajo, más índices de impopularidad, puesto que todo el mundo sabe que en Cuba no se estudia, se indoctrina y parece que quiere como que importar, médicos, profesores cubanos para poder llevar adelante un proyecto a largo plazo? ¿Cómo ves tú esta situación y hasta dónde esto puede ser el punto de, diría yo, de explote de una sociedad que lo rechaza, aunque creyeron en él?
Claro, mira, esto es otro rostro, otra manifestación de la gran programación del castrocomunismo, de un neoesclavismo. Lo hemos visto con el sector médico, lo hemos visto con el sector de los deportes y pues lo estamos viendo ahora con la educación, aunque siempre ha existido, pero ahora a una escala mayor, en gran parte por la valentía moral y práctica de quien estábamos hablando anteriormente, del presidente Bolsonaro, de destapar el gran fraude que ha sido la operación con la complicidad de la Organización Mundial, la Organización Panamericana de Salud, una extensión de las Naciones Unidas, la gran complicidad en encubrir esta operación neoesclavista de los médicos. Entonces, pues naturalmente, ahora la dictadura cubana pues está tratando de, con la exportación de este nuevo esclavismo, para buscar recursos que le sirve un doble propósito,
claro,
de nuevo de ingresos de dinero y a la misma vez una maquinaria de propaganda, de adoctrinamiento, y hemos visto cómo fue valientemente rechazado en Costa Rica, y esto es un intento que están haciendo un cabildeo en numerosos países. Entonces, pues México, que para López Obrador sí sería algo bienvenido, porque López Obrador es un ideólogo, y sí comulga ideológicamente y moralmente con el castrocomunismo y sus colonias como la venezolana. O sea, que él es producto de esa mentalización de lucha de clases. Ahora, el gran problema de México es un gran país, un sistema federal, y hay diversas corrientes, un país que ha prosperado, y México pues no está, y en México también goza de un gran nacionalismo, y pues naturalmente van a ver a estos propagandistas extranjeros invadir sus aulas y intentar hacerse cargo de la formación de los estudiantes mexicanos para tener algún día un México socialista. Entonces, pues, la sociedad mexicana se ocupará de barrer estos proyectos con el favor de Dios, y esto es otro intento más, espero yo, de López Obrador, que no alcanzará su pleno desarrollo por el rechazo de la sociedad mexicana.
Qué pena que Ipso no pudo hacer esta encuesta dentro de los cubanos. Me hubiera encantado conocer la opinión que tienen muchos cubanos del que constantemente está escribiendo en Twitter: somos continuidad. Y la continuidad es hambre, desolación y miseria. Gracias, Julio. Bueno, y ahora me voy indudablemente a tocar el tema de Venezuela, que siempre es noticia, pero últimamente indudablemente hay cosas que están desconcertando un poco a todos los que analizamos desde fuera el tema de la situación venezolana, porque se ha dado a conocer que han habido contactos entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Entonces esto ha desconcertado a tibios y troyanos. No sabemos muy bien en qué punto estamos. Los propios militares no saben qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, yo, para saber un poquito más de todo esto y en qué punto se encuentra la situación de Venezuela en realidad, tengo al abogado y politólogo constitucionalista Negar Granado. Buenas tardes, Negar, y bienvenido como siempre.
Gracias, Cari, un placer estar contigo y un saludo a tus escuchas.
Bueno, dame tu opinión de este contrapunteo, es que si me se reunieron en secreto, si hubo contactos, si Diosdado Cabello amenaza, Maduro dice que sí, siguen las conversaciones de diálogo, se habla de elecciones, en fin, ¿qué está pasando?
Mira, Cari, los análisis son muy diversos porque el panorama no es nada claro. Las conversaciones que pudieron haber tenido el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump con los funcionarios del régimen, en un principio quedaron al descubierto por una nota de prensa, por un reportaje que hizo un periodista de Associated Press. No hay información oficial más allá de la que ha dado el régimen. Nicolás Maduro salió en una rueda de prensa diciendo que sí, que él había autorizado esas conversaciones, a pesar de que Diosdado Cabello en ningún momento ni las negó ni las afirmó. Sin embargo, lo que pretende el régimen de Nicolás Maduro es que levanten las sanciones. El régimen de Nicolás Maduro lo que pretende es tener más tiempo, obtener más tiempo, oxigenarse un poco para ver si puede llegar a las elecciones parlamentarias y ganar las elecciones parlamentarias antes de promulgar una nueva constitución que le correspondería a la Asamblea Nacional Constituyente promulgar una nueva constitución. También tenemos que entender que el ideólogo de lo que está pasando hoy en día en Venezuela es el señor Raúl Castro. Raúl Castro tuvo conversaciones hace muy poco tiempo con Diosdado Cabello en una visita que hizo a La Habana.
Como no me recuerdo, que creo que fue para anunciar la reactivación del foro de Sao Paulo.
Eso es correcto, y también tenemos que entender, y no podemos perder de vista, de que la reactivación del foro de Sao Paulo se hizo en Caracas. Entonces, definitivamente, la política interna venezolana la está manejando La Habana a través de Raúl Castro con la cara de Díaz-Canel. Adicional a eso, dentro de Venezuela hay una visibilidad de un enfrentamiento de tres grupos dentro del oficialismo. El de Nicolás Maduro, con un hombre sancionado y buscado por la administración de Donald Trump, que es Tarek El Aissami. El de Diosdado Cabello, que hoy en día se apalanca un poco en el comandante general del ejército, que es su primo, y el grupo del señor Padrino López, que está de la mano con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Si nosotros vemos este panorama, no hay ninguna salida alentadora más allá de una confusión que genera porque dentro del régimen hay una fractura y hay estos tres grupos. Con respecto a la oposición, bueno, sigue todavía la oposición dando trastabillazos, no sabe qué hacer, sigue la oposición llamando a unas elecciones que no tienen sentido, porque llamar a unas elecciones significa reconocer a un régimen desde el punto de vista democrático utilizando un instrumento democrático que es el voto. Adicional a eso, no existe un patrón electoral que esté depurado, sigue siendo el mismo Consejo Nacional Electoral, o sea, sigue siendo el mismo árbitro el que va a contar los votos, y un Tribunal Supremo de Justicia que está parcializado o que está sometido a la vota del dictador. Entonces, ¿cuáles son las garantías para ir a unas elecciones? Como primero y como segundo, el señor Juan Guaidó está llamando a la población a salir a manifestar sábado y domingo, pero ¿con qué motivos? ¿Con qué vamos a salir a la calle? Para que cuando llegue la ayuda humanitaria nos encuentren en la calle. Es que la ayuda humanitaria no va a llegar hasta que no la pida. Entonces no sigas movilizando a la gente, que termina cansándose y termina frustrándose ante esas movilizaciones.
¿Has visto tú en el exterior cómo ha bajado un tanto el perfil de la sociedad civil venezolana exiliada, expatriada, ante toda esta ambivalencia? Porque, por ejemplo, mientras Maduro dice que mantiene línea de comunicación con la Casa Blanca, Diosdado Cabello acusó, de acuerdo a la agencia AP, indudablemente a las agencias de prensa de manipular informaciones y de mentir al reportar una reunión secreta que supuestamente sostuvo en Caracas con el intermediario del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que Tony Chan sigue siendo un factor de influencia en el Departamento de Estado y se lleva muy bien con esta dictadura.
Sí, bueno, definitivamente. Y vemos que también la diáspora de alguna u otra forma está totalmente sin dirección. O sea, cuando a Juan José Guaidó, el primer país lo reconoce como el presidente encargado de Venezuela, ¿okay? Que Juan José Guaidó levantó la mano y juró a la Constitución como presidente encargado. El primer país que lo reconoce es Estados Unidos. O sea, yo creo que la política que ha mantenido Estados Unidos para con el presidente encargado es una política clara. Yo te respaldo, y a través del respaldo de Estados Unidos vinieron el respaldo de los otros 51 países. Lamentablemente, si la dictadura de Nicolás Maduro sigue mandando emisarios, no podemos perder de vista que esto no es nada nuevo. En algún momento el señor Rafael Lacaba, el gobernador del estado Carabobo, llegó a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, buscando un acercamiento, pero no ha sido ni la primera ni la última vez que lo hace. Ahora, definitivamente, ¿cuál es la política de estos regímenes? Desarticular a quien da la noticia. O sea, Diosdado Cabello, en el momento en que difama, en el momento en que él culpabiliza o responsabiliza a una asociación de prensa, a la Associated Press, por la información que sacó, en ningún momento afirma que se dio la reunión, niega que se dio la reunión, sino lo que hace es atacar al periodista diciendo de que está mintiendo. Eso es lo que hacen todos estos regímenes. Nunca van a reconocer lo que hacen, nunca tampoco lo van a negar, pero sí van a atacar al periodista, a quien da la información. Yo veo con mucha preocupación, muchísima preocupación, que el tiempo sigue pasando, que viene unas elecciones parlamentarias, que la nueva Constitución, Cari, y te acordarás de mí, va a tratar de legitimar los nuevos poderes a consecuencia de la nueva Constitución.
Cuando llegue ese momento, mi querido Neger Granado, estaremos pidiéndote la opinión. Por el momento, John Bolton ha dicho en su cuenta de Twitter que hay que acabar con la represión, que Maduro debe irse. Yo también me tengo que ir. Te doy las gracias a ti por tu valiosa opinión. Me despido de todos ustedes. Los dejo con el boletín de noticias. Las noticias como son. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes, como no, si Dios quiere, con más Tras la Noticia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.